El siguiente sermón está titulado El lavamiento del agua por la palabra, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos y bienvenidos a los servicios del sábado. Hoy vamos a hablar acerca y estudiar lo que es el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y por qué lo necesitamos? ¿Y cómo en nuestras oraciones podemos pedirle a Dios que nos ayude? Porque es algo muy importante. Vayamos a Efesios 5 para comenzar y veamos el lugar en donde Pablo habla acerca del lavamiento del agua por la palabra. Y luego vamos a ver otras escrituras para ayudarnos a entender de lo que está hablando aquí Pablo. Vayamos al verso 25. Efesios 5, 25. Esposos, amen a sus propias esposas en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para que pudiera santificarla. Santificar significa hacer algo santo, apartado, habiéndola limpiado. ¿Limpiado de qué? Habiéndola limpiado con el lavado de agua por la palabra. Y cuando leemos esto, esto realmente es un proceso. No es algo que solamente sucede una sola vez. Porque el estarla limpiando está en tiempo presente con el lavado de agua por la palabra. Y fíjense lo que debe de hacer aquí en el verso 27. ¿Para qué? Para que pueda ser presentada a sí mismo como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. Y ese es todo el proceso que Cristo está usando para perfeccionar a la iglesia. Entonces, vayamos ahora, regresemos a Efesios 1 y veamos cómo se relaciona con la primera parte de esto. Para que nosotros podamos ser santos y sin culpa. Vayamos ahora aquí en Efesios 1 al verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual y en las cosas celestiales, dice, y mucha gente piensa que esto significa que vamos al cielo o algo semejante. No es así, sino que las cosas que nos ayudan en la conversión, el Espíritu de Dios y todas estas cosas son cosas celestiales que se nos mandan a la tierra, ¿verdad? Dice, en las cosas celestiales con Cristo, de acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor. Así que, ¿qué es lo que esto va a ocasionar? ¿Cómo funciona toda esta operación? Veamos el verso 5. Y veamos qué es lo que se supone que tiene que hacer. Habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Así que hagamos la pregunta. ¿Qué es el lavamiento del agua por la palabra? Vayamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 4. Y aquí encontramos la primera instancia en donde Jesús habló acerca de las aguas vivas. Y vamos a ver que las aguas vivas tienen que ver con el Espíritu Santo. Así que el lavamiento del agua por la palabra, entonces, tiene que ver con el Espíritu Santo. y luego vamos a ver esto confirmado en Juan 7, en un poquito más adelante. Ahora vayamos a Juan 4 y comencemos en el verso 9. Por tanto, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, una mujer samaritana, que te dé agua para beber, siendo que los judíos no se asocian con samaritanos? No se asociaban con ningún gentil. Y esa era una tradición de los judíos y no una ley de Dios. Jesús respondió y le dijo: si hubieses conocido el regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que te dice: dame un poco de agua para beber? Le hubieras pedido y él te hubiese dado agua viviente. Ahora, ¿dónde, en qué otro lugar encontramos agua viviente o aguas vivas? ¿En dónde más se menciona esto? En el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que sale de debajo del trono de Dios? Agua viviente. Así que esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Y como ella no entendió esto, entonces la mujer le dijo: ¿cómo es que tienes el agua viviente? Entonces vayamos ahora a Juan 7 y veamos cómo se explica aquí. Y comencemos en el verso 37. Verso 37 de Juan 7. Y esto ya lo hemos escuchado antes. Y vamos a regresar a Juan 6 después para ver que se combina con otra cosa también. Ok, entonces vayamos a Juan 7:37. Entonces, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y esto vamos a ver que tiene que ver con el lavamiento del agua por la palabra. Pero esto lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado. Así que ahí lo tenemos. Si alguien tiene sed, y esta es una forma de explicar de que los seres humanos fueron hechos incompletos y necesitan el Espíritu Santo de Dios y la justicia de Dios para poder cumplir su propósito en la vida. Y vamos a ver cómo lo explica Jesucristo aquí en Juan 6. Vayamos a Juan 6, verso 35. Una página más atrás. Juan 6:35. Jesús les dijo. Ahora, tenemos que entender que todo esto es a través de Cristo. El Espíritu Santo tiene que hacer algo por nosotros. Esto no tiene que ver con el bautismo, ya que el bautismo es el comienzo de la relación del pacto que tenemos con Dios. Esto tiene que ver con otra cosa que involucra el estar venciendo, e involucra el estar venciendo en la mente y en el corazón, y teniendo nuestras mentes y nuestros corazones cambiados. Veamos lo que dijo aquí en Jesús en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Lo que significa lo siguiente: si usted es bautizado y recibe el Espíritu Santo de Dios, usted está creyendo en Cristo en todo momento, y por lo tanto el Espíritu Santo va a satisfacer el propósito de su vida. Y sin el Espíritu Santo, usted nunca va a saber el propósito de la vida, usted nunca va a estar satisfecho en lo que haga. Por eso es que la gente dice, como dicen los proverbios, la delicia del necio es descubrirse a sí mismo. ¿verdad? Y mucha gente, especialmente los hippies, llegas y les dices, hey, ¿qué estás haciendo? Aquí nomás me estoy descubriendo a mí mismo, ¿verdad? Y dices, pues ¿cómo te encuentras a ti mismo? ¿Estabas perdido o qué? Y todas estas cosas están motivadas en nosotros porque Dios nos hizo incompletos y necesitamos el Espíritu de Dios. Así que si hacemos esto y veamos otro aspecto que se relaciona con esto. Miren, dice, nunca tendrá hambre y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Y fíjense cómo lo explica aquí. Vayamos aquí unos versos y veamos qué es lo que hizo. Aquí es como lo explica Jesús. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Así que el pan de vida combinado con el agua viva, entonces es lo que nos convierte. Verso 49. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. Este es el pan el cual desciende del cielo para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Yo soy el pan de vida, el cual bajó del cielo. Si cualquiera come de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que daré es incluso mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y ellos no podían entender esto que les estaba diciendo. ¿Cómo que comerse su carne y tomarse su sangre? ¿Y cómo esto se relaciona con el agua viva? Así que el primer paso aquí es el bautismo, el arrepentimiento y el bautismo, porque eso te pone en un pacto con Dios. Y entonces recibes el Espíritu Santo y entonces tienes a Cristo, que es el pan de vida, el pan viviente, y también a través de la renovación del pacto con el pan sin levadura y el vino, entonces recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llega a nosotros como agua para lavarnos, para limpiarnos, para sanarnos. Y esto vamos a verlo cómo se aplica. Vamos a terminar esta sección. Vayamos aquí al verso 53 de Juan 6. Por tanto Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. Y cuando llegamos al tiempo de la Pascua, sabemos que Jesús rompió el pan y les dijo, tomen, coman, esto es mi carne, la cual es rota por ustedes. Y después tomó el vino y les dijo, todos ustedes tomen el vino, porque esta es la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para el perdón de los pecados. Y esto muestra que no puedes tener una relación con Dios, con Cristo, a menos que esto se haga exactamente de esa manera, como muestra la Escritura. Por muchos años, hace muchos años que no he dado sermones detallados acerca de la Pascua, pero este año lo voy a hacer. Porque hay mucho allí. Y lo que voy a hacer es que les voy a mostrar la primera edición del libro de la Pascua, que era no muy ancha. La segunda se fue más ancha y la tercera edición es mucho más gruesa. Y como alguien me dijo, ¿cómo es que algo tan simple toma tantas páginas? Y bueno, la verdad es que como es tan simple y tan importante, Satanás tiene muchas imitaciones y farsas para evitar que los cristianos verdaderos entren en pacto con Dios. Porque si tú te sales del pacto con Dios, puedes perder tu salvación. Entonces por eso hay tantas cosas que llegan para tratar de destruir esta relación, este pacto que los cristianos tenemos con Dios. Así que veamos lo que dijo aquí. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. Y por supuesto ellos estaban preguntando, ¿cómo es posible esto? Y estos eran discípulos, eran seguidores de Cristo. No todos los discípulos, un discípulo significa un aprendiz, pero no todos los discípulos que tenía, que estaban siguiéndolo, le creyeron. Porque leemos el capítulo 8 y lo hemos leído antes y muchos no le creían. Así que veamos el verso 54. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo levantaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Imagínense cuántas veces repitió Cristo esto. Después de repetirlo tantas y tantas veces, ellos seguían sin entender. ¿Cómo es posible que esté diciendo estas cosas? Porque, como vemos aquí, los discípulos que no creyeron, se ofendieron y se fueron. Y se ofendieron tanto que solamente se quedaron los 12. Y Jesús les dijo a ellos también, ¿ustedes también se van a ir? ¿También se quieren ir? Verso 56. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre está viviendo en mí y yo en él. Así que el Espíritu Santo y el lavamiento del agua por la palabra y Cristo en nosotros, todo se relaciona, como lo veremos más adelante. Aquí está la lección de esto en el verso 57. Como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Muy importante. Esto es decir, por todas las palabras que él dijo, por el mensaje que trajo y cómo inspiró a los apóstoles a escribir lo que ellos escribieron. Vamos a vivir por él. Así que ahora vayamos a Juan 15 y veamos algo muy importante. Verso 1 de Juan 15. Y aquí vemos que también el Padre está involucrado en esto. Porque el Espíritu Santo, como lo hemos visto, tiene dos aspectos. Número 1, el engendro del Padre. Número 2, el Espíritu de Cristo que nos da la mente de Cristo. Y entonces estas dos cosas, como veremos, trabajan juntas con el lavamiento del agua por la palabra. Y fíjense lo que dice aquí en el verso 1 de Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto y limpia cada una. ¿Cómo? ¿Cómo las limpia? Limpia cada una que lleva fruto, para que pueda llevar más fruto. Y fíjense muy cuidadosamente, ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado, el lavamiento del agua por la palabra. Luego aquí lo explica muy claramente. Veamos, verso 4. Vivan en mí y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco ustedes pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él, lleva mucho fruto porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Por eso es que tiene que haber conversión y el lavamiento del agua por la palabra. No puede suceder a menos que haya primero, como lo veremos, arrepentimiento, bautismo, lo cual es la circuncisión del corazón, y entonces el Espíritu Santo puede ser dado. Y una vez que lo tenemos, tenemos que crecer en gracia y conocimiento, crecer en todas estas cosas combinadas, y ese es el proceso de conversión que tenemos porque vivimos a la manera de Dios. Y el lavamiento del agua por la palabra se vuelve muy, muy importante. Ahora vayamos a ver y veamos lo opuesto de esto. Y vayamos a Santiago 1, y veamos donde habla acerca de el agua inestable de los que no son convertidos. Santiago 1 y verso 6. Y esto es está hablando acerca de hacer oración y cómo pedimos, ¿verdad? Verso 6. Pero que pida en fe, sin dudar en nada, porque el que duda es como una ola del mar que es llevada por el viento y echada de un lado a otro. Esto es el camino del mundo. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire que mueve a la gente? Satanás, el diablo. ¿Qué tal hombre no espere recibir nada del Señor? Él es un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y esta es otra razón por la que necesitamos, o la primera razón por la que necesitamos el lavamiento del agua por la palabra, para aumentar la fe, para cambiar nuestro pensamiento, porque cuando cambiamos nuestro pensamiento y limpiamos nuestras mentes, esto es el propósito de la conversión. Y necesitamos el lavamiento del agua por la palabra para poder hacer esto. Vamos a ver qué les dice Santiago a los que tienen doble ánimo o doble mente. En Santiago 4, vamos a ver qué pasa cuando tenemos una doble mente. Santiago 4:1, y podemos relacionar esto con lo que hablamos en los sermones pasados acerca de las guerras de las iglesias. ¿Cuál es la causa de peleas y disputas entre ustedes? ¿No es principalmente de sus pasiones que están combatiendo dentro de sus miembros? Y como veremos, eso es tener doble mente. ¿Quieres seguir a Dios, pero dejas que te domine tu concupiscencia? Y entonces te vuelves como las olas del mar, para un lado y para otro. Codician y no tienen, matan y están celosos, y no son capaces de obtener. Combaten y luchan, pero aún no tienen porque no piden. ¿Y qué pasa cuando? Es que no estás pidiendo. Sí, sí estoy pidiendo. Pero luego, ¿qué dice aquí en el verso 3? Entonces piden y no reciben, porque piden con motivos impíos. Y esto también significa que no hayan arrepentimiento, porque como veremos, que lo que internamente hace el agua, el lavado del agua por la palabra, es el arrepentimiento. Porque piden con motivos impíos para consumirlo en sus propias pasiones. Ustedes adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Que aquí está hablando de gente que tiene un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Por tanto, quien quiera que desee ser un amigo del mundo se hace a sí mismo un enemigo de Dios. Y fíjense lo que está sucediendo dentro. Porque esta es la razón por la que necesitamos el lavamiento del agua. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que mora en nosotros anhela con envidia? Porque como veremos, el lavamiento del agua de la palabra es la respuesta para vencer las pasiones que nos jalan. Y el pecado que todavía se queda en nuestra mente. Vencer malas experiencias que hemos tenido en el pasado y que nos siguen molestando. Y eso es lo que hace el lavamiento del agua por la palabra. Pero comienza aquí hablando acerca de la naturaleza humana y de las pasiones que moran en nosotros. Es lo que tenemos que sacar. Verso 6, pero Él da mayor gracia. Esta es la razón por la que dice, Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. Y ser humilde significa estar arrepentido y ceder ante Dios. Por tanto, sométanse ustedes mismos a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Porque él es el príncipe de la potestad del aire, el que nos da la doble mente para que seamos inestables como el agua. Un día de una forma y el día siguiente de otra forma. O mucha gente, a veces en minutos puede cambiar. Se echan a perder. Verso 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, ustedes pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble mente. Así que, ¿cómo purificamos nuestros corazones? Esto tiene que ver con el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense qué tantas veces repite la palabra limpiar. Son limpiados por la palabra que Dios, que Cristo ha hablado. Esa es la limpieza del agua por la palabra. Ahora veamos cómo esto requiere de arrepentimiento. Vayamos al Salmo 51. Ahora, Salmo 51. Y este es un salmo que nos ayuda a entender el verdadero arrepentimiento, cómo debemos de ceder ante Dios, cómo debemos de estar completamente quebrantados de corazón cuando pecamos, que hacemos cosas que no son correctas, y cómo pedir perdón a Dios. Y fíjense lo que dice David, porque esto se relaciona también con el lavamiento del agua por la palabra. Esto fue después de que David cometió su pecado con Betsabé. Y aquí está su arrepentimiento. Ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones. Este es un modelo de oración para el arrepentimiento. Especialmente si ustedes han cometido algo muy malo como David. Aquí. Nunca nos habríamos imaginado que David haría algo semejante cuando consideramos cómo comenzó. Cuando fue ungido como rey. Así que aquí realmente se estaba arrepintiendo. Le dice, borra mis transgresiones. Plural. Tuvo muchas. ¿Qué hizo? No debía de haber tenido la aventura al principio. Para empezar, Betsabé no debería de haber estado bañándose allá arriba en la azotea, donde sabía que el rey la podía observar, donde caminaba él en la noche. Ella no debía de haber aceptado la invitación al palacio del rey. No deberían de haber tenido relaciones y después tratar de ocultarlo. Así que cuando empezamos a pecar, ¿qué pasa? Te alejas y te alejas y te alejas de Dios. Y cuando tratas de resolverlo por tus propios medios sin arrepentimiento, no funciona. Solamente se complica más y se empeora todo. Se vuelve más problemático. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, voy a resolver el problema. Yo soy el rey. Soy el jefe del ejército y voy a traerme a Joab, el general, y le voy a decir a Joab que mande a Urías, que lo mande de regreso a su casa y para que vaya y se acueste con su esposa. Pero Urías no era tan estúpido, porque él sabía dónde estaba su casa, y él sabía dónde se bañaba Betsabé, y él sabía dónde caminaba el rey, y por qué el rey daría a llamar a un soldado de los rangos bajos y pedirle que viniera a su casa y que comiera con el rey. Y luego le dice el rey, ve y ten un poco de placer con tu esposa. Y él dijo, no, señor. Si no estoy ahí peleando con mis compañeros, no voy a ir con mi esposa. Así que no lo hizo. Y esto nos hace preguntarnos qué es lo que Urías sospechaba. Y después la siguiente noche le dio más vino para que realmente no pensara y fuera a su casa, pero dijo, no lo voy a hacer. Así que después mandó llamar otra vez a Joab y le dijo, Joab, ¿sabes qué? Cuando esté lo más pesado de la batalla, quiero que cuando esté allá enfrente Urías elitita contra toda la oposición, quiero que se retiren y lo dejen ahí solo, para que lo maten. Y Joab recordó eso. Imagínense lo que hubiera pensado el general. Así que aquí cuando dice, borra mis transgresiones, él tenía múltiples transgresiones en lo que hizo, en planear todo esto. Y todavía no le cayó el 20 hasta que le mandó al profeta Natán y no lo entendió, sino hasta que el profeta Natán, después de darle la parábola del hombre pobre que tenía nada más una ovejita, fue entonces que entendió. Y David le dijo, bueno, ese hombre que le quitó la ovejita debería ser realmente castigado. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y entonces ya lo relacionó con lo que había pasado con Betsabé. Y fíjense cómo ora aquí David. Por eso es que se nos dice y escuchamos que el pecado es sucio, ¿verdad? Porque lo es. Así que dice David en el verso 2, lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Esto tuvo que haber sido lavado internamente, así como removido del libro de la vida. El lavamiento del agua por la palabra, ¿verdad? Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, allí al frente de su mente. ¿Les ha pasado a ustedes que hacen algo incorrecto y no se pueden olvidar? ¿O tienen una experiencia que no se pueden dejar de acordar y de volverla a experimentar mentalmente? Por eso es que necesitamos el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense en todas las cosas que David tuvo que haber sido limpiado de su mente. Imagínense el haber usado a un hombre inocente y haberlo mandado matar por medio de Joab, su general. Suena un poquito como la mafia, ¿verdad? Pero solamente porque es rey, no solamente porque es rey le da derecho de hacer eso. Es más, es peor porque él era el rey. Como rey debería de haber sido el ejemplo a seguir. Verso 4, contra ti solamente he pecado y he hecho mal a tu vista, para que pudieras ser justificado cuando hablas y ser claro cuando juzgas. Y el juicio de Dios fue justo. ¿Y cuál fue el castigo que tuvo David? Aunque Dios le perdonó su pecado, porque era un pecado tan grave, le dijo, vas a tener problemas en tu casa por el resto de tu vida. Y si leemos la vida de David después de eso, ¿qué pasó? Lo que pasó con Absalón y Tamar, y luego tenemos todas las otras esposas que David tuvo, y otro hombre las tomó ese día en el pleno sol, y luego la rebelión de Absalón, y se volvió tan mala que el reino se dividió y Absalón trató de apoderarse de la corona y hubo demasiada confusión, y David estaba tan asustado que se fue, tuvo que huir. Y David estaba tan asustado que cuando se salió del palacio con un grupo de soldados y un hombre lo estaba maldiciendo y le estaba diciendo que un montón de cosas y majaderías, y Joab le dijo a David, ¿quieres que lo mate? Dijo, no, déjalo, está hablando la verdad. Finalmente aprendió la lección David, Dios es justo. Y luego admite esto, admite la naturaleza humana, y eso es lo que tenemos que entender. He aquí, fui dado a luz en iniquidad y en pecado mi madre me concibió. Y fue David nacido por una relación de adulterio? No. Pero cuando nacemos tenemos la ley, pecado y muerte dentro de nosotros. Y a menos que tengamos el Espíritu Santo de Dios para que nos lave por el lavamiento del agua, por la palabra, y teniendo nuestra mente convertida en nuestro corazón, vamos a hacer lo mismo que hizo David. Vamos a dejar que nos domine las pasiones por la ley del pecado y la carne, y del pecado y la muerte que mora dentro de nosotros por nuestra naturaleza humana. Y vamos a pensar que estamos justificados en hacerlo. Así que esto es una oración muy, muy profunda de arrepentimiento. Y aquí está el propósito del lavamiento del agua por la palabra. Verso 6. He aquí tú decías verdad en las partes internas. ¿Y qué dice de la qué dice de la naturaleza humana? El corazón es engañoso sobre todas las cosas y sumamente impío. ¿No fue esto lo que pasó con David? ¿No fue realmente engañoso e impío en lo que estaba haciendo con Betsabé? Dios desea verdad en las partes internas. Así que hagámonos la pregunta: ¿cuánta verdad tenemos? O podemos ponerlo de otra manera: ¿cuánto estamos dispuestos a que el Espíritu de la verdad, que es el lavamiento del agua por la palabra, que nos convierta la mente y de hecho cambie la forma en la que pensamos con la verdad de Dios? Porque de esto es lo que se trata. Así es como somos convertidos. Así es como podemos tener la mente de Cristo. Así que Dios está realmente haciendo un milagro con nosotros, porque está tomando esta mente engañosa, nos está llevando al arrepentimiento, nos está dando el Espíritu Santo, haciéndonos crecer en gracia y conocimiento y dándonos de su Espíritu Santo para cambiar de engañosos a verdaderos, de carnales a santos. Y todas estas cosas son parte del lavamiento del agua por la palabra. Ahora veamos lo que dice aquí también. Y en la parte oculta, de la mente, ¿verdad? Eso también tiene que ser cambiado y convertido. No podemos decir Dios te amo y en la parte secreta de nuestra mente odiar a personas o tener resentimiento contra personas o de nuevo vivir pecados del pasado. No, tenemos que tener todo eso limpiado en nuestra mente. Y en la parte oculta me harás como conocer sabiduría. Fíjense que aquí, además de el lavamiento, también le da una buena tallada también. Verso 7, purifícame con hisopo. ¿Qué es el hisopo? El hisopo es como un estropajo. David tenía mucha suciedad y muchas cosas en su mente que tenía que limpiar. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Alguien me hizo la pregunta de cuándo fue cuando David recibió el Espíritu Santo. Y esto es cuando fue ungido como rey. ¿Ven? Así que aquí él se dio a las pasiones de la carne después de años y años de haber tenido el Espíritu de Dios. E incluso esto fue después de que Dios le había dado la promesa, porque el corazón de David era tierno cuando comenzó. Y antes de que sucediera esto, estaba sentado David en su casa tocando su instrumento musical y dijo: Dios, yo estoy en esta casa hecha de cedro y tú no tienes lugar para vivir. Déjame hacerte una casa. ¿Se acuerdan de esto? Y luego Natán el profeta llegó y dijo: sí, a todo lo que está en tu corazón, pero tú no la vas a construir, sino tu hijo, porque tú eres un hombre sangriento. Pero tuvo la bendición de hacer todos los planos y de guardar el dinero y los materiales para hacerla. Ahora fíjense en el verso 8. Hazme escuchar gozo y alegría para que los huesos los cuales has roto puedan alegrarse. Así es como estaba David de quebrantado, porque sus huesos no estaban rotos, pero para él se sentía como si estuvieran rotos. Oculta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí. Y esto es lo que tiene que hacer. Esto es lo que hace el lavamiento del agua por la palabra, porque limpia y crea. Porque necesitamos el Espíritu Santo además de la palabra de Dios. Lo cual nos lleva a dos cosas que hemos escuchado muchas veces. ¿Cuáles son? Estudio y oración. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. ¿Para qué? Para no estar como las olas del mar, con doble ánimo, con doble mente. No me eches de tu presencia y no saques tu Espíritu Santo de mí. Así que, ¿qué tan cerca estaba David de perder el Espíritu Santo? Muy cerca de hecho. Ahora, tomemos un receso y pasemos a la siguiente pista, por favor.